Radio Universidad de Chile presenta Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del programa Contrastes, un panorama de música de arte chilena. Hoy día la conducción me corresponde a mí. Soy la profesora Svetlana Kotova, pianista y profesora de la Universidad de Chile, de la Facultad de Artes. Tengo el honor de estar hoy día con una gran invitada, una amiga de años y una gran profesional también en el área de piano y pedagogía en piano, en docencia, una gran concertista de origen alemán, Beatriz Bertol. Bienvenida, Beatriz.
Muchas gracias por la invitación, querida Svetlana.
Bueno, no quiero perder tiempo cosas generales. Quiero que vayamos directamente a los detalles que me interesan,
al
que
grano.
Nos cuentes, al grano, sí. Porque dada la situación de que tenemos una rusa radicada en Chile frente al micrófono y una alemana radicada en Chile frente a otro micrófono, es una coincidencia bien bonita. Y ambas somos pianistas y hacemos las mismas cosas. Entonces, me interesa siempre preguntar como primera cosa, es de la forma de que fuimos criados como músicos, como pianistas, porque es bien distinto a lo que se conoce en Chile generalmente, al sistema chileno de educación musical, que no es muy desarrollado, digámoslo así, y tenemos muchas tareas todavía que hacer en ese sentido. Uh-huh. Y gracias a las personas como Beatriz, eso está cambiando de a poco. Entonces, la pregunta, ¿cómo fue tu historia con el piano? ¿A qué edad empezaste? ¿Cuáles fueron tus importantes profesores? ¿A quiénes recuerdas con cariño? Todo eso.
Yo tuve la suerte de tener un piano en la casa. Y gracias a mi mamá, quien era profesora de un colegio para discapacitados, un trabajo muy duro. Uh-huh. Pero de sus sueldos, ella compró un piano. Y cuando yo nací, entonces ya, yo creo que ya estaba el piano. Y empezaba a interesarme a teclar, ¿no? ¿Cómo se dice?
Tecleando.
Y yo creo que le molestaba eso. Y sabe, yo crecí en una ciudad chiquitita, ultra mega provinciana. Pero había una academia de música, fíjate. Y entonces mi mamá me llevó a la escuela y mi primera profesora fue una señora de Letonia.
Imagínate.
Y ella me enseñó una persona que me recuerdo con mucho cariño. Imagínate, yo era muy matea y estudiosa. Y cuando tenía 4 o 5 años, ella me regaló mi primera Barbie. Y cuando, imagínate.
La profesora. Sí,
la profesora. Ajá. Y sabe, ella tenía mucho talento artístico. Y cuando yo tocaba realmente bien, y había traído una pieza muy bien lograda, yo pude desearme un vestido para la Barbie y ella me lo cosió.
Pero qué maravilla, eso muestra una relación súper cercana con la profe.
Increíble, imagínate, ¿quién lo hace? ¿Sabe? Yo ahora, en mi edad, yo sé apreciarlo cuando era chica. ¡Wow! Es bacán, pero no sé, en realidad no se sabe realmente apreciar este gesto.
Un gesto, sí.
Y más adelante ella era madrina de mi hermana.
Qué lindo.
Sí.
O sea, ¿ves? Una relación de familia.
Muy familiar, sí. Pero después mi mamá pensaba que ella, claro, en esa academia yo era la estrella, porque estaba, bueno, en una ciudad pequeña, y después mi mamá tenía la impresión, hay que salir para ver la competencia, y ella me llevó a un conservatorio en Mainz, donde me dieron una beca y yo también tenía el privilegio de estudiar con una profesora que ponía mucha atención a las obras de Bach. Pauline Raphael era la viuda de un compositor, Günter Raphael, bastante reconocido en Alemania. Y ahí estudiaba 3-4 años y gané también concursos para jóvenes.
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
¿Te puedo preguntar cosas domésticas? Porque ¿sí? a mí me interesa, ¿sí? y yo creo que a los que nos escuchan también le puede interesar. ¿Cómo era el régimen de estudio en esos, por ejemplo, allá en Mainz? ¿Cuántas clases tenían a la semana? ¿Qué otros ramos tenían?
Yo tenía 2 veces clases porque me dieron una beca. Entonces fue posible tomar 2 clases. Yo no me acuerdo si fue 2 veces por semana o sea, yo tomé las clases seguidos porque fue un viaje de un día.
Ya
tuvimos auto y entonces tuvimos que caminar hasta la estación de trenes y cambiarnos 3 veces del tren hasta llegar en auto. Yo creo que es 1 hora, 2 horas, pero no teníamos.
¡Qué sacrificio!
Sí, sí, sí. Y por eso yo creo que si tú quieres lograr algo, hay que dar sacrificios.
Absolutamente.
Ya. Y yo nunca se me arrepintió.
Uh-huh. Y aparte de clases de piano, me imagino que tenían clases de solfeo, historia de la música.
Muy poco, vale. Pues porque no tuvimos tiempo. Uh-huh. Yo iba al colegio y fue prácticamente un día de fuera y tuvimos que pedir permiso. Fue la profesora que me enseñó un poco.
Vale.
Durante las clases. Y además se tenía, ¿cómo se llama? Perfect pitch. O sea,
oído absoluto,
sí. Yeah, eso ayudaba.
Ayuda muchísimo.
Sí, sí, sí.
Bien. Tú mencionaste que has tocado muchas obras de Bach, ¿no?
Mm-hmm. Sí, me fascinaba.
Ahora, viéndolo desde el punto de vista como docente, ahora haces clase en el Conservatorio de la Universidad Mayor, uh-huh. tienes muchos alumnos y alumnas, uh-huh. y me imagino que Bach es uno de los pilares de tu trabajo.
Es el padrino de la música, incluso para los jazzistas.
Ah, claro.
Sí, y me acuerdo con mucho cariño que uno de los primeros alumnos que tuve en Chile fue un joven, Samuel Cartes, que al final le mandé a Brasil porque le gustaba el jazz. Uh-huh. Y él se formó en Tatuí, en el conservatorio Tatuí, uh-huh. Con piano clásico y piano jazz y música latina. Y ahora es un gran compositor, arreglador y pianista y docente, vive en Brasil. Estamos en contacto y claro, yo también hice Bach con él, él canta Bach y él enseña también Bach y la música clásica como base.
Claro, uno siempre ve en los programas para los pequeños estudiantes de piano las invenciones, yeah. los uh-huh. pequeños preludios, uh-huh. qué sé yo. Que es un repertorio muy habitual. Yo también me acuerdo cuando era pequeña, yo tuve la suerte de estudiar con un profesor que era especialista en barroco, especialista en Bach, tocaba además clavecina y órgano, yeah. y tuvimos la oportunidad de probar todas esas obras en los 3 instrumentos, ¿no? Y
qué maravilla,
esa,
sí.
Visión un poquito...
Más amplia,
sí. Claro, de cómo sonaba la música en la época.
Yeah.
Pero yo quiero que nos lleves un poquito a la primera intervención musical que vamos a tener hoy día, uh-huh. que tú trajiste 2 pequeños trozos justamente de ese repertorio de Bach.
Sí, sí, sí.
Y si quieres contar un poquito sobre esas 2 piezas que vamos a escuchar ahora y por qué las elegiste.
Pertenecen a un CD que tuve el privilegio de grabar para un productor en Nueva York, Heiner Stadler. Él hizo una serie, Tribute to.
Ajá.
Y
tributo a.
Sí, tributo a. Y su idea fue tomar un compositor reconocido y tocar obras originales y homenajes dedicadas a él.
Yeah.
Dedicados a él, perdón. Uh-huh. Ya, y yo tenía la suerte que me tocó Bach. Entonces, este CD tiene muchas obras de Bach. Yo pensé elegir esas obras pequeñas y cortas, porque el CD también contiene el concierto en estilo italiano, el preludio y fuga, pero o sea, esos son los estándares. Y yo encuentro justamente este repertorio que es para... niños,
sí,
niños, pero muy avanzados, sobre todo la fuga, que es muy, muy difícil. Yo pensé que sería una buena selección mostrar esa faceta de las obras de Bach.
Fantástico, lo hacemos también como tributo a tu primera
profesora Paulina Rafael.
Sí, entonces escucharemos ahora de Johann Sebastian Bach el pequeño preludio en re mayor y pequeña fuga en do mayor, interpretadas por Beatriz Bertolt, y la sacamos del disco que ella acaba de mencionar, grabado en Nueva York.
No, en Alemania.
En Alemania para un sello de Nueva York.
Labor Records.
Escuchemos. Acabamos de escuchar un preludio y un fuga de los ciclos de pequeños preludios y pequeñas fugas de Juan Sebastián Bach, interpretado por Beatriz Bertolt. Estoy conversando con la Beatriz y hay muchas preguntas que le quiero hacer. Y mientras estábamos hablando de su formación y lo que la marcó en esa etapa, quiero aprovechar también de preguntar por nombres de grandes pianistas que participaron en esa formación, porque yo leo los nombres de esos profesores y son como del panteón de los grandes pianistas realmente en el mundo. El profesor Paul Badura-Skoda, profesor Pavel Gililov, profesor Vitaly Margulis, profesora Renate Kretschmar-Fischer. Entonces, bien cortito, Beatriz, porque tiempo apremia. ¿Qué puedes decir sobre esa maravilla, realmente ese estrellato de profesorado que te ayudó a formar como pianista?
Bueno, o sea, faltaba un nombre quien me formó de verdad después de Paulina Rafael. Kurt Gericke, quien era un señor mayor, quien era alumno de Emil von Sauer y Raúl Koschalski, incluso tuvo clases con Wilhelm Kempf. Cuando yo empecé con él, él me dijo, ya, tú has tocado mucho Bach y Mozart, pero tú tocas también escalas. Ya, y él me enseñó la otra parte de la, o sea, de la música que es muy importante, por ejemplo, estudios de Chopin. Vale. Y al final él me motivó cuando tenía 14 años tocar el Concertstück o pieza de concierto de fa menor de Weber con orquesta. Y cuando tenía 16, yo toqué el Tchaikovsky.
¡Qué maravilla!
Sí, mi gran amor, o sea, el gran amor de mi vida. Y él me apoyó en eso. Y en realidad a él le agradezco que pude ir a Viena y estaba aprobada en el examen de admisión en el Conservatorio Superior para tener clases y estudiar con Paul Badura Skoda. Claro, Paul Badura Skoda era una eminencia.
Claro.
Pero yo tenía 17 años y creo que hubiera necesitado más apoyo en mi formación. No quiero decir básica, pero yo encuentro que Paul era una personalidad que fue bueno para clases magistrales y para gente que ya tiene título. Vale. O sea, no se preocupaba de tu técnica ni nada.
O sea, sentiste que llegaste a sus manos todavía no suficientemente preparada.
Ya. Yeah.
Vale.
Ya. Yeah. Sí, eso y también yo tengo que decir, yo conocí mucho repertorio en esos tiempos, pero fue un año súper duro porque nunca dio clases particulares en el sentido alumno-profesor. Siempre era con todos los
como
alumnos.
Una masterclass, estilo Liszt.
Yeah, absolutamente, yeah. Okay. Absolutamente. Y sabes, 8 horas el día y el que tocó al final.
Las 8 horas estaban todos en la sala viendo las clases de los demás.
Yeah.
Y,
sí, sí, sí. Siempre llevé las partituras para tomar notas que decía. Y claro, aprendí muchas cosas, pero para la formación, para una chica de 17.
Claro.
Oh, eso, entonces me cambié con Pavel Gilinov y maravilla, muy buen profesor y escuela rusa, y hablaba mucho de colores en el sonido, también técnica y también después pasé un año con Vitaly Margulis, pero yo tengo que decir que la profesora que más me formó al final, con la que me titulé, fue Renate Kretschmer-Fischer.
Vale, ya estabas más grande.
Sí. Además tuvimos una cátedra maravillosa, compañeros maravillosos y nos ayudamos mutuamente. Fue un ambiente súper agradable en Detmold, en el Conservatorio Superior.
¡Qué maravilla! Beatriz, antes de que escuchemos la próxima pieza musical, quiero que rápidamente me digas sobre por qué elegiste, porque vamos a escuchar una pieza de Albéniz y yo conozco tu profunda pasión por todo lo español, y no solo por la música, no solo por tocar la obra de los compositores españoles, sino te he visto también bailando español, flamenco.
Sí,
¿no?
Sí.
¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa pasión?
Yo no sé, a lo mejor en una de mis vidas anteriores era española, no se sabe. Sí, es una pasión profunda y me encanta esa música, no sé, no hay explicación. Y desde la primera vez que escuché la música, tú sabes que en el pueblo donde yo crecí no había mucha música española, pero yo lo conocí después.
Vale.
Y me impresionaba, al igual que, por ejemplo, la música de Rachmaninoff. Me llegó como una flecha.
Eso mismo te iba a decir. ¿Cuál fue el primer flechazo con lo español? ¿Te acuerdas o no?
Sí. Fue una grabación de Goyescas de Alicia de la Rocha que escuché en la radio. O sea, me mató.
Con esa referencia me imagino y entiendo por qué estás tan enamorada.
Sí.
Bueno, nuestra próxima obra a escuchar, entonces, de Isaac Albeniz, Navarra, que fue grabada por Beatriz. ¿Cuándo?
En 2005, en Alemania.
En 2005, en Alemania. Escuchemos.
Thank you.
Acabamos de escuchar Navarra de Albéniz, interpretada por nuestra invitada Beatriz Bertolt. Continuaremos después de una breve pausa comercial. Continuamos con nuestro programa Contrastes, un panorama de música de arte chilena, con nuestra invitada de hoy, pianista y docente, Beatriz Bertolt. Hemos estado hablando de tu formación uh-huh. y de un poquito alcanzamos a tocar la pasión por la música española, pero todo eso ocurrió en Europa todavía, estabas uh-huh. en Alemania. Uh-huh. ¿En qué momento apareces en Chile? ¿Qué te trae para acá? Tú me comentabas que hubo dos opciones, o sea, dos momentos en que te acercaste, uno primero y otro definitivo.
Yeah.
¿Cómo ocurrió esto?
Por invitación del Goethe-Institut.
Ajá.
En 2002, y resulta que yo conocí el director años antes en Brasil, cuando estaba en Porto Alegre por invitación de la Orquesta Sinfónica, y toqué un concierto para el Goethe-Institut en Porto Alegre.
Vale.
Y entonces se desarrolló una amistad entre él y su señora, su familia. Y después él me invitó a Venezuela, a Caracas, pero uh-huh. cuando yo llegué, él ya estaba en Alemania. Le llamaron de vuelta por algunos asaltos armados.
Oye, oye.
Y ya toqué en Venezuela. En Venezuela, en Caracas, conocí a Rodolfo Salimbeni.
Okay.
Él era director de una orquesta que se llamaba Gran Mariscal de Ayacucho, una orquesta uh-huh. maravillosa de jóvenes.
Y ahora es el director titular de la Sinfónica
de
Nacional.
La Sinfónica, sí, el mundo es chico. O sea.
Sí.
Y después me encontré con Hartmut Becher, el director del Goethe-Institut, en cerca de Múnich, en un concierto, y me dijo que no se siente muy bien en Alemania porque sus hijos nacieron en Brasil, son suramericanos, y es muy distinta la vida. Y ya así hablamos, y de repente, 2 años después, él me llama, me dice: Beatriz, te llamo desde Santiago de Chile. Tomé la primera posibilidad de regresar a Sudamérica con mi familia y me gustaría que conozcas el país. Y tú sabes que siempre me ha gustado España y Sudamérica.
Ajá.
Y ahí no conocía Chile y yo pensé, wow, ya.
Viniste a tocar.
Sí, vine a tocar un concierto en el Goethe-Institut y también en Frutillar, porque para aprovechar la posibilidad
claro.
de estar en Chile.
Un vínculo con la comunidad alemana.
Yeah. Y sí, desde sí. hace este evento, en realidad, siempre me llegaron invitaciones a Chile. El año 2003 toqué en Viña del Mar, en el Teatro Municipal, después uh-huh. con la Sinfónica, la Orquesta Sinfónica, y cada año, otro año me invitaron al concurso Doc de Luis Sigal,
uh-huh.
y conocí a Elvira Sadi. Fantástico, o sea, conocer.
Y llega un momento en que tomas la decisión yeah. de que ya Chile va a ser tu casa.
Sí, sí, sí. sí
y eso es en 2012, me dijiste,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
ya desde 2012.
Yeah, sí,
yeah. Bien, y bueno, me imagino que al estar en Chile también de alguna manera te vinculó más cercanamente con la producción de los compositores chilenos, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y bueno, quiero que nos cuentes un poco qué has hecho en ese sentido. Y sé que vamos a escuchar en un ratito más una primicia muy interesante.
Yeah.
¿Cómo ha sido esa relación con la composición chilena?
Chilena. O sea, claro, viviendo en Chile me dediqué a conocer esa manera. Por ejemplo, tú has hecho mucho para Enrique Soro. Increíble. O sea, es una música maravillosa que me merece estar presentada
sí.
y para o sea, la joven generación también. O sea, yo lo admiro y tú, por ejemplo, y también Paulina Zamora ha hecho mucho para la música chilena y yo creo que eso es nuestra misión, hay que hacerlo. Y yo tenía otro privilegio en mi vida que en el año 2021 me llamó Romilio Orellana, uh-huh. quien conocí solamente, claro, yo sabía quién es, gran guitarrista, colega claro. de Luis Orlandini, con quien he grabado un disco en 2005 en Alemania.
Claro.
Y me preguntó si podría tocar la parte del piano en una grabación de la Sinfonía Democrática de Nino García. Y sabe que yo... pido disculpas, pero no sabía en este momento quién era Nino García, porque okay. yo llegué en 2002 y tú sabes, Nino falleció antes. Y no tenía conocimientos de esa etapa de los años 80, cuando él se hizo famoso en la música popular. Ajá. Realmente después me di cuenta, ay chuta, que soy ignorante, no conocer una persona como un personaje como Nino García, música popular, famosísima. Y, pero yo le dije a Romilio, ¿sabe? Yo tengo un poco un problema con la música contemporánea. Hay música contemporánea que me llega, que me encanta y quiero tocarla, pero uh-huh. hay una faceta de la música contemporánea que no soporto.
Vale.
Soy franca Ajá. en ese sentido. ¿Ya? Y me dijo, sí, ¿sabes qué? Hay una grabación de una orquesta juvenil en YouTube, ahí puedes escuchar el estilo. Y yo escuché y le dije al tiro que sí.
Sí, porque no es la música contemporánea, digamos, de esa...
Con un dogma.
Exacto.
¿Ya? Sí. Así tiene que ser experimental, ¿no? Nino tiene su propio lenguaje.
Sí, bien experimental el lenguaje, pero muy emocional, muy conectado.
Absolutamente. Es emocional y muy ingeniosa. Uh-huh. También ingenioso.
Lenguaje. Entonces, tú participaste en la grabación de la Sinfonía yeah. Democrática, que el disco salió hace cuánto, hace un año,
yeah,
más
sí,
o menos,
sí,
en la USACH. Yo creo que fue una de las razones por qué la USACH ahora obtuvo ese premio a nivel internacional,
yeah,
¿no?
Sí,
porque
sí.
ese disco fue súper importante.
Yeah,
yeah. Y bueno, esa fue la Sinfonía Democrática. Ahora
yeah, y en esa
estás
ocasión,
en otro proyecto.
Yeah, y en esa ocasión, Romilio Orellana me dijo, ¿sabes qué? Nino compuso... una obra para piano que se llama Formulaciones Anímicas y hay una muy buena grabación de Svetlana Kotova. Pero yo creo que te podría gustar. ¿Ya? Y entonces tú me mandaste sí. al final la partitura y o sea, la música es una maravilla, que más me dedico a esa música que más me gusta y más aprecio su estilo. Entonces me di cuenta, me comuniqué también con María Eugenia Zúñiga,
claro, la viuda de Nino,
quien era muy amable y me dio una carta para autorización de las obras en un proyecto fundar que, uh-huh. que hice para hacer un disco, un registro fonográfico con un cuarteto que, si mal no recuerdo, estrenó el ensamble Bartok, pero no okay. hay ninguna grabación. Es un cuarteto cortito de tres movimientos, larga distancia. Eso uh-huh. fue una promoción para Telefónica.
Okay.
Y autorretrato y fragmento, que es un extracto de un movimiento de la Sinfonía Democrática.
Mira.
Y la sonata para cello y piano, que para mí es un masterpiece, obra maestra.
¿Ya?
¿Verdad? Y también hay una versión muy bonita con Marisol García
¿ya?
y Elvira Savi, pero la grabación es un poco, o sea, no es está grabado en técnica moderna.
Vale.
Y sí. yo pensé hacer una selección de esas tres obras con las formulaciones anímicas uh-huh. sería una buena oportunidad de mostrar la música docta de este compositor que es para mí al nivel de Leonard Bernstein.
Mira, Y además múltiples facetas, porque muestras piano solo, cuarteto y sonata para cello y piano. Bueno, vamos a dar una primicia ahora, porque este disco todavía no se lanza, todavía no está disponible para el público. Ustedes tienen la primera oportunidad en este momento, escuchar el segundo movimiento de la sonata para cello y piano de Nino García, interpretada en cello por Katarina Paslavsky y en piano por Beatriz Bertoldi.
Permíteme, en esa ocasión tengo que decir, Katarina Paslavsky fue un apoyo, un 7. En realidad, ella tocó la sonata como yo pensaba que tendría que sonar.
¡Qué maravilla!
Sí, un apoyo artístico increíble.
Escuchemos entonces segundo movimiento de la sonata para cello y piano de Nino García. Thank you. Escuchamos recién el segundo movimiento de la sonata para cello y piano de Nino García. Beatriz, tú querías anunciar que hay un lanzamiento pronto.
Sí, tengo la suerte de hacer esa producción con Aula Records de la USACH. Uh-huh. Y el concierto de lanzamiento será el 31 de julio en el Aula Magna de la USACH.
Ya, la cita entonces el 31 de julio en Aula Magna USACH, lanzamiento del disco, la producción
del legado
de Nino García. Bueno, estamos llegando al final del programa y quería aprovechar de preguntarte, Beatriz, una de las cosas que vamos a escuchar para cerrar este programa es una transcripción propia tuya. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a hacer esa transcripción? ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué creíste que era necesario?
Me encanta Puccini, me encanta el canto, y yo también encuentro es súper importante trabajar con cantantes para aprender a cantar en el piano.
Exacto.
Es lo esencial, ¿ya? Sí. Saber cómo respirar, un buen sonido, fraseo. Y yo siempre me lamentaba un poco que Puccini nunca compuso algo para
nada
piano.
Nada para piano.
Nada. Sí. Entonces yo pensé, ya, Ovio Babino Caro es la oportunidad para meterme en eso y hacer una transcripción. Un poco inspirado por Earl Wilde y sus transcripciones, le admiro, sí. Y del estilo de Rachmaninoff, que es otra flecha de mi vida.
Claro, sí, me comentabas también, hemos hablado del flechazo español, pero yeah. También hubo un flechazo ruso en tu historia.
Absolutamente, cuando tenía 16, ya.
Sí. Bueno, es que la música rusa es muy potente.
Ya, yeah, y emocional.
Y emocional. Eso nos lleva a la segunda obra que escucharemos al final, en el último bloque de música, que va a ser una transcripción de Rachmaninoff de un uh-huh. vals de Kreisler, que originalmente uh-huh. es para violín y piano, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, Rachmaninoff era un transcriptor gigante también, ¿no?
Gigante.
Y lo que comentabas tú sobre Earl Wilde, cuando le puso la nota moderna con, al lenguaje de Rachmaninoff, uh-huh. canciones uh-huh. y transcripciones para piano uh-huh. solo, y también es genial, es un uh-huh. género que hay que desarrollar más, ¿cierto? Yeah. Que no se hace lo suficiente.
Yeah.
Vamos a cerrar este programa escuchando dos piezas. La primera es de Giacomo Puccini, un aria de Gianni Schicchi, O mio bambino caro, transcrito para piano solo por nuestra invitada Beatriz Bertold. Y cerraremos con Rachmaninoff Kreisler, o sea, transcripción de Rachmaninoff de un vals de Kreisler, Penas de amor, originalmente para violín y piano. Los invito a conectarse a este programa todos los sábados a las 18:30. Contrastes, un panorama de música de arte chilena. El próximo conductor la próxima semana estará con nosotros Luis Orlandini con otro programa que tratará de las problemáticas de la música docta chilena. Y nosotros ahora aprovechamos de despedir a Beatriz. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por contar cosas.
Contigo.
Sí, cosas íntimas y que al final ponen un poco de luz sobre tu figura, que es muy importante en el medio chileno y europeo. Y bueno, eres una persona importante. Gracias por estar acá. Y nos quedamos entonces con estas dos obras de música, Puccini y Rachmaninoff Kreisler. Y hasta la próxima. Thank you.
Radio Universidad de Chile presentó Contrastes, un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.